Es de noche. Solo el leve sonido de una guitarra al fondo y los ecos de tu voz repiten una y otra vez el corralón del blues, el programa de blues que llevas dentro. Todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde, aquí en Ripollet Radio, en el 91.3 de la FM. Dirige y presenta José Luis Palma, el corralón del blues. No lo olvides.
Muy buenas tardes, hoy es 14 de octubre y cuando son las 6 y 7 minutos abrimos las puertas del Corralón del Blues. El Festival de Blues de Cerdanyola comenzó este fin de semana pasado, en su nueva edición, que ya son 26. Y con nosotros pues está Albert Puig, que él es, pues bueno, es, es realmente el director de la productora No Sonores, además del promotor y la persona que lleva este festival en esta 26ª edición. Él nos va a hablar después de esto, precisamente de este festival y de todos los entresijos que se mueven sobre él. Seguidamente, pues vamos a escuchar pues algunos de los músicos que han participado y van a participar todavía, no olvidemos que estamos todavía en época del festival, como ha sido Santiago Campillo, que lo inauguró junto a Miguel Bañón. Actuaron también los Sun Street Blues, el Johnny Pérez Trío, y esta noche tenemos a los Suka Brothers, entre otros, que van a abrir a lo largo del fin de semana, que ya iremos hablando, no os preocupéis. Así que saludos de José Luis Palma y en unos segundos comenzamos. Son las 6 y 8 minutos y acudimos a la 26ª edición del Festival de Blues de Cerdanyola. Una nueva edición del Festival de Blues de Cerdanyola ha comenzado. Y digo comenzado porque dio comienzo el pasado viernes, día 9, con el concierto inaugural por parte de Santiago Campillo y Miguel Bayón, y que más tarde actuaron a Contra Blues, banda muy cañera, y que fue la primera en conseguir el primer puesto en la EBU en la ciudad de Riga el año pasado. Con esta inauguración, a lo largo del fin de semana han ido pasando por los grupos y formaciones musicales, por los diferentes bares y salas de esta ciudad, recordando precisamente ese espíritu bluesero que sinceramente hacía falta. Así que, ¿quién nos va a hablar de todo esto? Pues Albert. Buenas tardes, Albert.
Buenas tardes.
¿Cómo ha sido este pistoletazo de salida del festival?
Pues esperanzador, podríamos decir. La verdad es que estamos contentos. Cuando uno monta conciertos, déjame que te corrige, que no soy solo yo el responsable, sino que hay una comisión detrás, que somos pues gente de Cerdanyola, gente que a lo mejor ya no vivimos en Cerdanyola ahora, pero que hemos nacido allí y que fuimos fundadores del Festival de Blues en su momento. Pero bueno, una serie de gente que hemos estado trabajando para tirar adelante un festival que parecía que había que sacarlo un poco del olvido. Y cuando tú montas un festival así, pues lo que esperas es que venga gente. Y de momento lo que hemos visto es mucha gente por todas partes, con lo cual estamos muy contentos.
¿Ha sido un reto para vosotros después de estas dos últimas ediciones? ¿O en cierto modo jugabais como a la ruleta?
A ver, el festival ha pasado distintas épocas, digamos, ¿no? Y sí que es verdad por lo que todo el mundo comenta, no solo por lo que podemos saber nosotros, el festival en estos últimos años está un poco de capa caída. También es verdad que la decisión esa de hacerlo bianual, yo creo que no ayuda. Una de las luchas que creo que tenemos que hacer todos los que estamos en esa comisión es intentar que vuelva a ser un festival anual y no una vez cada dos años. Y a partir de aquí, pues un reto, siempre lo es, un reto, evidentemente, y más cuando has trabajado en este festival durante muchos años. Pero bueno, los retos se superan con ganas y con un poquito de imaginación, porque dinero no hay, o sea que tenemos que volver a hacer bricolaje, eso está claro. Pero bueno, los que nos gusta esto lo hacemos con pasión, con lo cual es con la misma alegría, me imagino, que vienes tú a hacer programa cada semana, ¿no?
Más o menos. Sí que me llamó la atención en su día, cuando hiciste la presentación del festival, que los dos miembros del ayuntamiento que estuvieron, mejor dicho, tres, aunque uno estaba de tapadillo.
Habían cuatro.
Bueno, yo vi a tres. Pero bueno, lo que es la cabeza visible, como era el alcalde y la regidora de cultura, se habían ilusionados, aunque reconocieron que no es un estilo que ellos conozcan.
No, es verdad. Lo que pasa que también es verdad que es un equipo de gobierno nuevo, joven, con ganas. Es la primera vez que se ponen al frente de una ciudad grande como Cerdanyola. Y lo que seguramente tienen claro es que el Festival de Blues es uno de los patrimonios culturales que tiene esa ciudad. Y con lo cual yo creo que con un poco de buena vista lo que tienes que hacer es intentar salvar estas cosas que tienes. Porque lo que pasa en la mayoría de las ciudades como Cerdanyola, Ripollet, Rubí, todas las que estamos absorbidas por la Gran Barcelona, destacar cuesta, y cuesta mucho. Y si lo haces por cuestiones culturales, todavía cuesta más. Y entonces Cerdanyola, que ya tenía eso ganado, pues yo creo que tiene que conservarlo. Y esperemos que los nuevos políticos que están gobernando en Cerdanyola lo vean también así.
En este festival también hay diferentes actividades, como son exposiciones y todo tipo de actividades culturales, no solamente es la música. En cierto modo habéis mantenido un poco lo que es esa esencia que se estaba haciendo también anteriormente.
Sí, porque entendemos que un festival es algo más que una serie de conciertos. O sea, en Cerdanyola todos los fines de semana y entre semana hay muchísimos conciertos, pero ya darle la entidad de festival quiere decir pues que pasen otras cosas, que se hagan cosas para la gente mayor, para los niños, que hayan exposiciones, o sea, toda una serie de cosas que sean paralelas a los propios conciertos. Aparte que evidentemente el grueso de los conciertos tiene que ser importante, tiene que haber también una serie de conciertos que habitualmente no se puedan ver, como es la presencia internacional que tendremos a partir de ese sábado, y todo eso es lo que envuelve un festival y lo hace diferente de lo que es una programación estable, más o menos, que es la que pueden llevar, por ejemplo, todos los bares de la ciudad durante todo el año, ¿no?
¿De quién fue la decisión de elegir a Santiago Campillo, que es una persona muy conocida en Cerdanyola, no solamente por el grupo de Meclán, uh-huh, sino de la propia ciudad, es muy conocido? Pero precisamente eso, ¿de quién fue la idea o partió la idea de que él abriera o inaugurara el festival?
Mira, como te comentaba, somos una comisión en la que hay gente pues que nos dedicamos más profesionalmente a esto, hay gente que lleva toda la vida programando conciertos, como es el caso del responsable de este concierto, que es el Ángel del Último Tren, o el que había sido propietario del Último Tren, por donde evidentemente pasaron los M-Clan no sé cuántas veces, yo los he visto ahí muchísimas veces. Yo creo que es el responsable máximo de que en estos momentos en Cataluña M-Clan tenga tantos seguidores, yo creo que evidentemente le ayudó muchísimo. Y nos propuso hacer una fiesta de inauguración con ellos dos y no, es que nadie pudo decir que no, evidentemente que valía mucho la pena. De la misma manera que al día siguiente en la Plaza Batuliva se hizo un concierto con la Cerdanyola Blues Band recuperando, bueno, yo casi me echo a llorar porque había allí una cantidad de excompañeros o compañeros que hacía muchísimos años que no nos veíamos. Y eso fue pues idea del Carra, ¿no?, de Juan Pedro Carracedo, que es uno de los activistas también culturales que tenemos en la ciudad. Yo creo que es una de las gracias de este festival, que la hemos hecho un poco entre todos y que lo estamos haciendo un poco entre todos.
Pues una manera de poder, dijéramos, estar dentro o estar presente o recordar esa inauguración es escuchando a Campillo y a Bañón con la canción Ruta 66.
Cuando ya la rutina no aguantéis y del sucio Chicago escapéis, tomaréis la ruta 66 en un Buick alquilado, partiréis y en la costa oeste pensaréis. Tomaréis la ruta 66, llegar hasta San Luis, cruzar el Missouri, Oklahoma y sin parar atravesar Amarillo, llegando a New Mexico, luego Arizona, cruzar el desierto, pisando el pedal del acelerador, hasta que casi voléis. Porque ya California ahí tenéis, tomaréis la ruta 66.
hasta San Luis, cruzar el Missouri, Oklahoma y sin parar a atravesar Amarillo, llegando a New Mexico, luego Arizona, cruzar el desierto, pisando el pedal del acelerador, hasta que casi voléis, porque ya California ahí tenéis. Tomaréis la ruta 66. San Luis, cruzar el Missouri, Oklahoma y sin parar a atravesar Amarillo, llegando a New Mexico, luego Arizona, cruzar el desierto, pisando el pedal del acelerador, hasta que casi voléis, porque ya California ahí tenéis. Tomaréis la ruta 66. Tomaréis la ruta 66. Tomaréis la ruta 66.
Así fue la presentación oficial de este festival, mejor dicho, la inauguración, más que presentación.
Sí, dio bonito, ¿eh? Sí. Yo no, es que sí, a mí sí, me gustó mucho.
Y hablemos de este fin de semana. Y el sábado, por ejemplo, tuvimos pues a un dúo de los más veteranos de esta ciudad, como son los Allen Street Blues. Y bueno, también actuaron el sábado One Forma de Roas. Y el domingo hubo ya un poco más de todo, ¿no? Quizás porque ese domingo teníamos desde el Bermuda and Blues con Smart Dubs y Sola Anestella, la Filipa Blues Reunion, Blues Cat Time, el grupo Mary Joe y Pablo Yutton, los Blueser y luego por la noche Johnny Pérez Trío.
Bueno, lo que se busca un poco es que haya de todo, ¿no? Porque a veces caemos en el tópico ese de que el blues todo suena igual. Tú tienes un programa de blues y sabes que no es así, ¿eh? Y que más allá de Huchi, Cuchi, Mena y Vida, ¿no? Y entonces, pues ahí está la muestra. Y además que con el panorama que hay de músicos, tanto locales como catalanes como españoles, pues hay que dar rienda suelta y hay que dar posibilidad de que toda esta gente se pueda, ¿no?, pueda dar a demostrar lo que hacen, ¿no? Porque realmente en todos esos nombres que has dicho hay gente que es realmente espectacular y que está haciendo cosas buenísimas, ¿no?
Una de las cosas básicas y principales de un festival es precisamente dar a conocer a los músicos locales.
Y más en un pueblo con Sala Dañola, que pegas una patada en una piedra y salen cuatro.
Precisamente, o sea, por eso.
Sí, sí.
Porque, de hecho, ya incluso hay festivales, que lo hemos comentado, ¿no?, que habiendo grupos, me da igual si son muchos o son pocos, pero es que cuesta verlos en su propio festival de su ciudad, ¿no? Aquí es todo lo contrario. Aquí siempre se ha abogado mucho por los grupos locales, aunque no estén en el escenario principal, el día principal, pero están ahí participando.
A pesar de que en el escenario principal también hay, porque estará el Indigos, que son los que abren justamente, que es un grupo de Sardañola, de las nuevas generaciones, y que lo están haciendo súper bien. Pero Sardañola siempre, y aquí sí que yo creo que hay que dar la gracia a los bares, que son los que realmente se implican en eso, ¿no? O sea, la programación oficial, y hago comillas, ¿eh?, porque la gente no me ve, pero en la Plaza Batuliba, en el escenario mediano, digamos, también ha habido bandas locales, como la Sardañola Blues Band, que estuvimos viendo el otro día, pero yo creo que son los bares los que tienen la mayoría del mérito a la hora de programar todos estos grupos. Y ya no solo durante el festival, que el festival les va bien porque a nivel de comunicación, evidentemente, pues siempre tienes más respaldo, y luego además pues tengo entendido que el ayuntamiento les da un poquito de manga ancha con el tema de los permisos y de los horarios, cosa que también es de agradecer. Y ellos son los que realmente son los artífices de eso, ¿no?, de que se pueda ver toda esa escena local que hay, que realmente es muy interesante.
Precisamente en la última edición hubo quejas de los bares porque no porque no promovieran los conciertos de blues durante el festival, sino que precisamente estaban como de tapadillo en el programa.
Yeah.
Y este año no, este año se le ha dado la relevancia que realmente les corresponde a ellos.
Tiene que convivir todo. Y una de las cosas que tenemos clara, por ejemplo, es que los conciertos, vuelvo a poner comillas, oficiales, no pueden terminar muy tarde porque entonces los bares se mueren. Si tú terminas los conciertos a las 3 de la mañana, entonces los bares ya no tienen margen para que la gente pueda ir allí ni pueda ver los conciertos. El hecho de tener gente que está dentro de la asociación que montamos esto, de la comisión, llámale como quieras, o del Consejo de Ministros, que ha tenido bares, como es el caso del Ángel, o gente como Luis, que es un hombre que se mueve mucho también a través de la revista El Huevo Gordo con todos los locales de Sardañola y fuera de Sardañola, pues esta realidad se conoce. Y los bares lo que no quieren es que la gente, cuando termine el concierto grande, se vaya a la casa.
Lógico.
Y con lo cual, eso es muy fácil de arreglar, porque es convivencia entre las dos cosas. Empezamos un poco antes nosotros, los bares que puedan tener vidilla a partir de las 12 o de la 1, y el otro día en la plaza a las 12 ya estaba el concierto terminado. O el día de la inauguración, por ejemplo, que luego estaba Contra Blues y estaba lleno de gente. De eso se trata, de intentar convivir todos en un mismo programa y además darle el protagonismo, porque si habéis visto el programa, evidentemente está toda la programación de los bares está ahí impresa.
Claro, precisamente por eso, porque normalmente lo que se suele hacer es tirar de ellos hasta la hora más o menos prevista, que va a empezar el evento más importante, entre comillas, y ellos van trabajando y luego ya saben. ¿Qué es lo que pasa? Que si metes precisamente ese en medio, lo que tú decías, los bares se mueren.
Claro, pero es fácil de convivir, está pues demostrado, o sea, se puede hacer.
Sí.
Y lo primero para convivir en ese sentido es escuchar cuáles son las necesidades de los bares. Y si los bares te dicen eso, pues evidentemente hay que engranar las piezas de manera que todo pueda funcionar bien.
Y que no olvidemos que la gente es de bares.
Bueno, todos somos de bares. El blues es de bares, ¿no?
Pues vamos a escuchar una canción más, esta vez con Sun Street Blues, ya que son, para mí, de los más veteranos de esta ciudad, de Sardañola, y una de las bandas que no se le ha dado quizás la importancia que quizás hubiesen merecido. Y lo vamos a hacer pues con la canción que tenemos, que se llama Tired of Charting.
It's time to go. Baby, I'm so confused. I'm feeling a little blues. But now is a fight. Where do they kill the heart? Two miles like by, feeling good blind. Hit them for the behind. When this got it. Cause it's time to go. We'll be right back.
is like goodbye, feeling goodbye. In a photo behind, I went this got it. I got a token, 'cause it's time to go.
Vale, seguimos con este festival. Y esta noche tenemos un dúo de lo más internacional que podamos tener en nuestro país, que son los Sweet Cat Brothers.
Sí, otra de las muestras esas que decíamos de que a veces nos dejamos, lo que se dice en catalán, el lluarná, ¿no? Por las cosas que vienen de fuera, ¿no? Todo lo que es como el gospel, ¿no? Todo, le pones choir detrás y ya te quedas tan ancho. Y la verdad es que aquí tenemos cosas buenísimas. Y además con gente que está haciendo, que eso es más difícil todavía. Ese es como el circo, el triple, el salto más difícil todavía, que es hacer blues siendo de aquí fuera. Eso todavía es más complicado.
Sí, y complicado es que además que tengáis la suerte de que para estas fechas estuviera Pera. De hecho, vive en Estados Unidos, uh-huh, y se reúne con su hermano o cuando él sube a Estados Unidos o él viene a España, y son pocas veces al año.
Sí, sí. Cosa de los bares, otra vez. Volvemos al mismo sitio. Yo es que me gusta darle el mérito de poner las medallas a quien se las ha ganado. O sea, es que es así. Sí, sí, es así. Y bueno, y la satisfacción de que cada vez más también estos grupos puedan estar en escenario grande, compartiendo cartel con los internacionales. Y bueno, de eso se trata.
Mañana jueves, tenemos a los Slim Brothers Quartet, a la que era la Albiñana Blues, que es la...
La más guapa de todas.
Sí.
No te engañes.
Sí, a pesar de que era esa actriz y salía en la famosa serie.
Bueno, ya. Hay que ganarse la vida, ¿no?
Pero hay que reconocer que tiene una voz acojonante. No sé si tiene algo que ver su marido, que es Tota, uh-huh, o qué. Pero la verdad es que, como me dijo Tota en un día, es que yo no quiero promocionarla porque me tapa.
Ya te ha dado la respuesta.
Y continuamos, pues eso, con Melende Guitar Duo, el grupo Tororot y La Testapacha. Grupos que, en cierto modo, para algunos pueden ser desconocidos, para otros menos conocidos y para otros conocidos. ¿Es un jueves, dijéramos, de reencuentro de amigos?
Es un jueves para empezar a calentar motores de cara al fin de semana. O sea, no me bebáis mucho, que luego me llegáis cansados al fin de semana. Es un jueves... A ver, Sardañola siempre ha tenido tradición de que los jueves ha salido mucho. Somos ciudad universitaria, a pesar de que yo los universitarios durante muchos años no sé dónde se escondían, pero no los he visto. Pero sí que es verdad que el jueves siempre ha sido una buena noche para salir, y con toda esta propuesta, pues imagínate, y además la Queralt está en San Cugat. Si no quieres ni venir a Sardañola, pues mira, vamos ampliando. Que tendremos que hacer algo en Ripollet también, ¿no? Habrá que hacer un concierto aquí.
Por mí, yo estoy encantado de la vida.
Pues venga, apretando ya el ayuntamiento.
Eso, además que ahora que tenemos equipo de gobierno nuevo.
Pues ya está.
Pues... como...
Ya lo estás pensando, ¿eh?
No, lo que pasa es que lo que yo digo, chacho, la productora la tienes tú. Yo te apoyo.
No, yo te he dicho que somos un consejo de ministros. Somos un consejo de ministros.
Bueno, vamos a hablar más de este festival. El fin de semana es el plato fuerte del festival. De hecho, casi siempre lo organizáis de cara así. Todos los artistas más relevantes, enfocarlos al último fin de semana como cierre. Y habéis contado con figuras internacionales que no son fáciles, a pesar de que uno lo tenemos cada dos por tres por aquí, como es Calvin Jones, pero realmente...
Sí, pero en el festival no, ¿eh?
No. Pero realmente son, no ha sido fácil para vosotros llegar hasta este punto.
Bueno, si te digo la verdad, no ha sido tan complicado. O sea, lo que es verdad es que con el presupuesto que trabajamos no te puedes poner a pensar en nombres galácticos. A pesar de que para mí Algunos de estos artistas, John Nemeth, por ejemplo, que le han dado el premio al mejor disco de blues, para mí es un tipo que realmente va a ser una sorpresa para muchísima gente. Uh-huh. Uno de esos músicos que en estos momentos en Estados Unidos tiene una reputación y un caché importante, pero que todavía necesita de darse a conocer en Europa, y para él es una buena oportunidad el hecho de hacerlo en un festival como el nuestro. A lo mejor de aquí 2 años intentamos traerlo y ya será imposible, ¿eh? Estas cosas pasan, pero sí que es verdad que han coincidido algunas giras. También es verdad que vas mirando esos festivales que se hacen coincidiendo un poco con las mismas fechas, pues en Inglaterra, en Francia, en Italia, porque tienes que aprovechar los artistas que estén de gira, porque si tienes que traer a alguien de Estados Unidos, como es el caso de John Nemeth, no te lo puedes permitir. Estamos hablando de que un billete de Estados Unidos aquí te puede costar 300, 400 euros, lo multiplicas por 6, 7 personas y ya se te ha ido el presupuesto.
Te pongo el caso más reciente de este verano, Fiona Boyes, que es australiana, pues coincidiendo en la gira que estaba con... ¿Cómo se llamaba?
No me acuerdo.
Ya me vendrá el nombre a la memoria. A veces no...
Eso es la edad, ¿eh?
El Alzheimer tiene esta cosa. Bueno, pues aprovechando que estaba de gira con una cantante inglesa, la pudimos ver en Reus. Pero claro, si no, lo que tú dices, es imposible traer a alguien desde la otra punta del mundo, sea Estados Unidos, sea Australia, sea donde sea, precisamente para eso.
Es imposible, a no ser que tengas mucho dinero, y hay que aprovechar estas giras. Y además, hay festivales que son en verano, en junio, julio, que es mucho más fácil porque hay muchísimas más giras, porque hay artistas de estos que hacen blues pero tocan en festivales que no son de blues, y eso es más sencillo. Entonces te plantas en el mes de octubre, la cosa es un poco más complicada todavía. Uh-huh. Pero bueno, aún y así, estoy absolutamente satisfecho, porque una de mis pretensiones era el hecho de hacer una tarde-noche, porque empezamos a las 7 y terminamos sobre la 1, más o menos terminaremos, en la que hubiera muchísima variedad. O sea, lo que no quería es que todo el palo fuera el mismo, ni que solo fuéramos de Chicago, o solo fuéramos de Mississippi, o solo fuéramos de blues británico. Y creo que la variedad la hemos conseguido. Indigos nos abren con un tipo de propuesta que está a medio camino de muchas cosas, no solo del blues, sino del folk americano. El Carvin Jones, que sería un poco el energético heredero de esa guitarra bluesera británica de un Jimi Hendrix, por ponerlo de alguna manera, pues que a mí, que nadie me compare a nadie con Jimi Hendrix porque le pego, o sea, no se puede comparar a nadie con Jimi Hendrix porque eso es imposible, pero sí que es verdad que es un poco la escuela esa de esa guitarra, de llegar incluso a tocarla con ahí puesta en la espalda, y bueno, esa energía de un personaje que lo habéis visto, supongo, varias veces, ya sabéis de qué va. El caso de John Nemeth, que es más un blues del sur, pero con elegancia. O sea, que estaríamos olvidándonos un poco de esos punteos larguísimos, eternos, y de esas distorsiones, sino que vamos más a la cosa más elegante, más fina. Él es un armonicista de esos buenísimos, finísimos, y además un cantante de primerísima línea. El caso de Miles Sanko, yo creo que...
Es que ahí es donde yo quería ir. No solamente habéis apostado por el blues,
el soul,
sino además jugáis con la música negra.
Claro.
La música americana negra, donde habéis tenido grupos de gospel, y está Miles Sanko, que hace soul.
Hace soul, descaradamente, pero es que quien entienda el blues solo como una cosa cuadriculada, que no podemos salir de ahí, de la armónica y del Washburn, no, yo creo que no, porque está el Zydeco, por ejemplo, como otro de los estilos que yo creo que también, históricamente habíamos traído formaciones de Zydeco, pero el gospel, el soul, está el blues, pero está el rhythm and blues, está el blues británico, el de Chicago, el de Nueva Orleans, no sé, hay infinidad de matices, que es evidente que, como había pasado otros años, pues yo no veo, y son muy buenos amigos, que no se me enfaden ahora, pero no veo tanto a la pegatina en un festival de blues, a pesar de que estoy hablando que la gente que los traía son muy buena gente y han hecho cosas, trajeron a Solomon Burke, que para mí, por ejemplo, eso es para ponerles un cirio, pero creo que dentro del blues, evidentemente, hay muchísimos matices, y el soul para mí está ahí dentro, evidentemente está dentro.
¿Hay talibanes?
Ya, pero yo no lo soy.
Y hay gente que confunde una cosa con la otra.
Sí.
Y digo esto porque, como tú bien decías, ni es todo Texas, Chicago o Mississippi, ni es otros estilos que no tienen nada que ver, como puede ser el rock, o puede ser el techno, o puede ser lo que le dé la gana. Uh-huh. La historia de evolucionamos, sí, pero la base tiene que estar. Sobre este particular, vosotros habéis jugado sobre esto, porque sí que es verdad que dentro, el blues es la música comercial de la música negra, pero están incluidas el soul, está incluido el rhythm and blues, está incluido el gospel, está incluido los mistret, está incluido los reels, o sea, hay variedad infinita.
Claro, yo creo que si en su momento estuviera vivo, si estuviera vivo y trajéramos a James Brown, nadie nos criticaría.
Seguro.
¿Eh?
Seguro.
Este tío, no, nadie te diría, este tío hace soul. No,
¿y funky?
Sí, claro, y funky. Es otro de los ritmos ahí que, cuidado. Pero que yo creo que tenemos que ser abiertos de miras en ese sentido. O sea, a lo mejor podemos plantearnos de que... Y bueno, cuidado, porque el flamenco tiene mucho de blues.
Es blues.
El flamenco tiene mucho de blues.
Es blues.
Y luego hay blues de raíz de africana, de países como Mali y de otros países que está haciendo un blues extraordinario. O sea, Tinari Ben, por ejemplo, es un tío que hace blues. Lo que pasa es que lo hace desde la cora y desde unos instrumentos que muchas veces ni se enchufan.
Mira, tú puedes hablar con cualquier músico de flamenco o cantante de flamenco. Vamos a dejar Raimundo Amador aparte. Eso es un mundo aparte. Pero a cualquiera de los clásicos y le preguntas sobre el blues y sabe lo que es.
Claro.
Porque lo primero que te dice, si es lo mismo que lo nuestro.
Sí, sí, es música con alma, ¿no? Sí, sí. Es como el soul, igual.
Exacto. O sea, es que ahí está el tema, ¿no? Hay quien lo quiere ver, hay quien no lo quiere ver, cada uno en su estilo, pero la esencia es la misma.
Totalmente. Y todas las opiniones son respetables. Y a partir de aquí yo lo que creo es que siempre, de cara al público, es mucho mejor tener 5 propuestas que sean distintas entre ellas y que no estemos un concierto después de otro viendo lo mismo y escuchando las mismas melodías y las mismas canciones.
Si no, aburriría.
Si no, aburriría. Y como final de fiesta, los Deltonos.
Hombre.
Eso es un guiño. Eso, si me permitís, ha sido un guiño un poco a la historia del festival, en el sentido de que los Deltonos, yo creo que es el grupo que más veces ha estado en el festival de blues. No sé, tendría que mirar el histórico, pero han estado... Yo recuerdo desde la primera vez que no los conocía nadie en el Casal de Jovas y luego ponerlos ya en escenarios más grandes. Hendrik Roeber continúa estando allí y para mí es uno de los grandes artífices del llamémoslo rhythm and blues con mucha presencia canalla y no sé, con muchas otras cosas, pero yo creo que teníamos que hacer un guiño a alguna de esas bandas.
Un guiño vamos a hacer con John Nemeth. Y lo vamos a escuchar con la canción Herbert with a Hammer.
We'll be right back. down dead and all alone.
Pues será Carvin Jones, pero no hay ningún problema, porque a John M. lo escucharemos a lo largo del programa, eso no preocuparos. Y Carvin Jones, pues lo hemos escuchado con la canción Blues in My Life, que también tiene derecho, ¿no? Aunque no es habitual en nuestro programa. ¿Tú qué opinas, Albert?
¿Qué opino de qué? ¿De que no salga tu programa o...?
Que no me oiga.
No, yo Carvin Jones, te voy a hacer la confesión también, tampoco no es que sea un santo de... Yo no mataría por él, pero yo soy más de John Nemeth, a mí me gusta más este estilo. Pero sí que es verdad que Saradañola no tenemos que olvidar que es una ciudad muy blues rockera.
Sí, total.
Y que hay una tradición de guitarreo y de que este tipo de bandas gustan. Entonces tú también tienes que tener presente para quién estás programando. O sea, no estamos programando para Pedralbes, sino que estamos programando para Saradañola. Y con lo cual, pues evidentemente el rock blues pues tiene que tener su presencia.
De hecho, cuando se juntan conciertos de rock y conciertos de blues, eso es una guerra.
Ya.
Porque a veces... Joder, es que a tu a fulano a tal hora, pero es que yo tengo programa Mengano, ¿y cómo no me lo combino? Y es la guerra de siempre.
Sí, 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 pero bueno, Saradañola en ese sentido ha sido territorio energético siempre, y a este tipo de bandas le han gustado, sí, sí.
Cuéntanos, ¿qué esperas sacar de esta edición?
Que venga gente y que se lo pase bien, nada más que eso. O sea, sencillamente, yo creo que la calidad de los conciertos está asegurada, en el sentido de que... Y por todos los nombres que hemos hablado, vamos, la gente se lo pasará bien, está todo preparado y pensado a conciencia para que suene bien, para que se vea bien y para que los grupos pues sean buenos. Yo no creo que nos fallen artísticamente, y con lo cual ahora lo único que esperar es que venga gente. Es gratis, o sea que...
Eso es importante.
A partir de aquí, pues el buen clima, que yo creo que también lo tenemos asegurado, porque a pesar de que ha llovido un poquito ahora, pero parece que el fin de semana no... Que venga gente. Al fin y al cabo, cuando uno programa conciertos, lo peor es ver que el grupo está tocando y delante hay 4 o 5 personas. Eso es lo peor. Un promotor, cuando hace eso, le coge un dolor de estómago que no se le pasa en días, eso te lo aseguro.
Es verdad que, además lo estamos viendo en los últimos festivales de las últimas ediciones, que cada vez hay más festivales de blues, pero además son gratuitos. Cuando le planteáis al ayuntamiento que tiene que ser gratuito, ¿qué cara pone?
Lo plantearon ellos. El planteamiento fue al revés, fue de ellos. Yo siempre he sido muy defensor de que realmente los conciertos hay que pagar. Pero sí que es verdad que hay momentos en los que tienes que analizar distintas circunstancias, distintos parámetros, ¿no? Y esta vez todo el mundo dice lo mismo. El festival había que reflotarlo, había que salvarlo. Entonces vamos a intentar no poner muchos obstáculos tampoco. Estamos hablando de que no tenemos un presupuesto como para poder traer aquí a figuras de primer orden. Para mí, algunos de estos lo es, pero no podemos tener nombres de esos que te atraen a público de todo el país y que vienen, pues no sé, con lo que pueden ser los cabezas de cartel de Cazorla, para decirte alguna cosa. Con lo cual, tampoco hay que ponerlo fácil, ¿no? Porque la gente paga por lo que conoce, y eso lo sabemos todos. Lo que no conoce, la gente no paga.
Lógico.
Bueno,
pero eso es
podríamos
una...
discutirlo, eso
pero
sí
eso
es lógico.
Pero es una contradicción,
no es
porque ¿primas la calidad o primas el nombre?
La mayoría de la gente prima el nombre. Yo eso lo tengo clarísimo. Y cuanto más pagas, más te gusta un concierto. Eso también.
Pero yo no estoy de acuerdo.
No, yo tampoco. Y yo tampoco. Y me he peleado muchas veces con mucha gente que ha pagado 60 o 70 euros por un concierto. El concierto ha sido un desastre y han salido contentísimos. Es muy difícil que alguien que ha pagado más de 50 euros por un concierto diga que no le ha gustado. Eso es como...
Es la ironía.
Ya, pero cuesta de aceptarlo cuando has pagado tanto dinero por una cosa que luego digas que no mola, ¿no? Yo me acuerdo la gira, por ejemplo, de Reencuentro de Police, que eso fue un drama. O sea, fue una manera de sacar dinero a la gente espectacular, y mira que yo soy fan de ese grupo, y la gente salía contentísima.
Claro.
Yo salí de allí echando culebras por la boca.
Pues eso es una de las cosas que yo muchas veces estoy en contra, porque dices, vale, monto un pabellón, caben 100.000 personas... Y ni escuchas calidad, ni ves a los músicos.
No, eso es otra, esa es otra, esa es otra. Evidentemente hay que ofrecer, sí, sí, y ver un concierto, has pagado 70 euros y lo ves por vídeo. Claro. Eso es lo que hace la mayoría de la gente. Ya, pues a eso vamos. Nosotros hacemos cosas más pequeñicas, con conciertos de mucha calidad. Tú te vas a los bares, ves conciertos sí, de calidad, claro, y puedes estar tocando al músico. O sea que ahí sí que... Yo creo que hay que educar un poquito también a la gente en ese sentido. O sea, la cultura un poco de... del directo, de las ganas de conocer cosas, de descubrir. Y un festival consigue ese tipo de público cuando llega y muchos años apostando por hacer cosas con calidad y con un criterio a seguir. Cuando vas haciendo cambios y giros es cuando es más difícil que tengas esa fidelidad por parte del público, ¿no?
¿Consideras que es bueno para un promotor, cuando termina tu festival, haces la valoración y te planteas el reto de seguir el año que viene? ¿Valoras positivo el moverte, decir, voy a moverme por ciertos sectores o ciertos festivales, conciertos, etc., aunque no sean en mi país, sino fuera, para ver cómo está el panorama y quién está funcionando? ¿O consideras que te le lleguen por oídos?
No, hay que verlo de primera mano. Pero aparte porque se aprende mucho viendo también cómo se montan otros festivales y qué cosas hacen en otros sitios. Lo que pasa es que sí que tienes que tener en cuenta que tu realidad no es la misma que la realidad que pueden tener, por ejemplo, un festival en Holanda. Ajá. O un festival en Bélgica, o un festival en Italia, o un festival en Argentina. El tipo de público es distinto.
Lógico. O sea,
y no es lo mismo un festival de blues montado en Barcelona que en Sardañola. O sea, la prueba es que hay un festival de blues en Barcelona y un festival de blues en Sardañola. No es lo mismo. Yo creo que es básico verlo todo de primera mano, viajar, ver los artistas, si están o no están en forma. A pesar de que nunca tenemos la posibilidad de verlo, o sea, claro, lo que molaría es que tú fueras a ver un grupo en verano y lo pudieras fichar para invierno, para octubre, pero eso es imposible. O sea, como mucho lo puedes ver de un año para otro, al año siguiente no hace gira, o sea, es muy difícil, porque tú tienes que hacer las contrataciones con mucho tiempo de antelación, para que tengas el tiempo prudente de reacción para poder hacer toda la comunicación del festival, o sea, realmente es más complicado de lo que parece.
¿Y ese tema de fichar que tú dices? ¿No sería más fácil decir, bueno, si estamos en esta fecha y en esta fecha de gira está fulano, y además hay varios festivales en diferentes épocas que se iban siguiendo en otro, decir, oye, yo me pongo en contacto con este, después con este, yo te lo paso, pum, nos sale más económico a todos y la gente, aparte que habrá quien se pueda desplazar más, habrá quien se pueda desplazar menos, pero tiene más oportunidad de verlos.
Sí, pero los festivales de blues que hay en España, por ejemplo, están separados en meses entre ellos. Y un mes de separación, o sea, nosotros de Cazorla y nosotros, por ejemplo, tenemos...
Sí, pero Julio, hay los 40 festivales, bueno, que se pisan unos a otros.
Pero entonces se tienen que montar entre ellos, nosotros estamos en octubre.
Ya. Pero
es que... El problema es que, claro, las giras, lo que te decía antes, las giras de verano, hay muchísimas más. O sea, tú ves cuántos artistas están girando los meses de junio, julio, agosto, y hay muchísimos. Tú miras cuántos artistas están girando ahora en octubre y hay muchos menos.
Sí. Pero también está la cuestión de decir, no, es que yo fulano lo he traído yo. Ese ego a veces prevalece, ¿no?
Pero ese ego necesitas tener el bolsillo lleno, ¿eh? Claro, Sardañola fuimos los primeros que trajimos, por ejemplo, a Dr. John. Y yo estoy muy orgulloso de haber insistido en ese momento para traer a Dr. John. Y como Dr. John, te hablo de Johnny Copeland, te hablo de...
Ya, pero yo donde yo quiero llegar es, si tú traes a fulano o a mengano y un festival que va detrás tuyo te propone... coordinarlo, ¿tú aceptarías?
Yo, por supuesto.
A eso donde quiero llegar yo.
Hombre, a no ser que sea un festival en Ripollet.
¡Jodido!
O sea, si estamos hablando de un festival en Guecho, o un festival en Cazorla, o un festival en Madrid, o en Mallorca, no hay ningún tipo de problema. Si es un festival en... No diré Ripollet por la proximidad, pero un festival en Tarragona, tendríamos que estudiarlo, a lo mejor.
Nosotros... Sí, lo que vamos a estudiar es a John Nemeth, que lo prometimos antes y se nos fue. Y es a él a quien hay que estudiarlo. Just to keep Se nos acaba el tiempo.
Pues va a pasar rápido, ¿eh?
Y el domingo habéis apostado por cierre, pero una persona muy conocida en los ámbitos bluseros, como es Edu Manazas o Edu Big Hands. Y la verdad es que es de lo más arraigado, y Palo Blanco que es más negro que yo.
Hay unos cuantos de esos, ¿eh? Hay unos cuantos de esos, sí, sí. Hay muchos que tendríamos que escucharlos con los ojos cerrados y no sabríamos bien bien de dónde vienen, ¿eh?
Pues la verdad que te agradecemos muchísimo en haber estado aquí y compartir la presencia de nuestros micrófonos en Ripollet Radio. Y Albert, suerte.
Pues muchas gracias, y invitar, ya que es gratis, es fácil hacerlo esta vez, pero invitar a todo el mundo y sobre todo a la gente de Ripollet, solo hay que pasar el río, ¿eh? Estamos al otro lado del Mississippi, pues hay que pasar el río y acercarse al festival, porque creo que valdrá mucho la pena con todas las cosas que todavía nos quedan por vivir este fin de semana.
Pues dicho queda, ripollenses, ya sabéis, cruzar el río. Nos vemos nosotros la semana que viene, en el próximo programa del Corralón de Blues, y os dejo con Edu Manazas y la canción Break Up. Saludos de José Luis Palma y Albert.
Hasta luego.